Lucas, el Evangelio según San Lucas, y vamos a ver un tema mientras los técnicos allá nos pasan el tema acá, por favor. Y vamos a leer la escritura. O sea, esto controversial, hermano, es porque vamos a estar hablando de María. María. Entonces, hay muchos hermanos que no pueden, obviamente, diferenciar una cosa y otra en el sentido de saber, hermano, lo que nosotros adoramos y lo que nosotros reverenciamos. Pero yo quiero enfocarme acerca de la concepción, o sea, de, hermanos, el engendramiento sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 1, vamos a verlo, precisamente el versículo 38. Y el tema de hoy, hermanos, es: hágase conmigo conforme a tu palabra. En el boletín suyo dice: hágase conmigo conforme a tu voluntad. Pero, hermanos, aquí en la Biblia lo vamos a hacer más bíblico y dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María, Miriam, que es lo mismo, como usted y yo sabemos muy bien, ella era una muchacha, señorita, en sus años mozo, o sea, en su juventud, pensó un día que iba a realizar su vida con alguien, se iba a casar, iba a tener una familia, iba a concebir hijos. Por tanto, ella estaba en la plenitud de sus sueños, a punto de realizarse. Es más, dice la Biblia que estaba desposada con su novio José. Quiere decir, esa palabra desposada quiere decir que se iban a casar. Estaban engaged. Y me llama la atención, hermano, hablando un poco sobre esta joven, porque le voy a decir a usted, mire, ¿cuántas Marías no habían en ese entonces? Ese que ese nombrecito María, gloria al Señor, es muy común, es como Juan, ¿verdad? José. Pero ¿cuántas Marías no había? ¿Cuántas señoritas, óigame, que no habían conocido varón, habían y existían en el mismo tiempo que esta muchacha llamada Miriam o María estaba en ese momento? Pero a ella se allegó la noticia angelical sobre lo que iba a acontecer en la vida de ella. Yo quiero llamarle a ustedes su atención, por favor, por unos minutos, y quisiera que usted empiece a reflexionar algo sobre esta muchacha. Era pariente, obviamente, tenía descendencia de la genealogía divina, óigame bien, que venía proféticamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de cuando encontramos la primer promesa de nuestro Redentor en Génesis capítulo 3, precisamente versículo 16, por ahí, donde el Señor promete un Redentor, y ahí viene, hermano, la descendencia. También podemos hablar, hermano, que era obviamente familia de Zacarías, y Zacarías tenía su esposa llamada Elizabeth o Lisbeth. Y entonces me llama la atención, hermano, que se nos da una pequeña breve información, hermano, no muy detallada, tal vez extensa, profunda, sobre esta mujer, sobre esta muchacha María. Su nombre era María, al que corresponde en hebreo Miriam. Miriam María, hermana de Moisés y Aarón. Igual significa, dice, con la mayor probabilidad era, hermanos, una mujer noble, una mujer de una consistencia, hermanos, condición, perdón, socioeconómico humilde, era, pero eso sí, de linaje real, ¿cuánto la alaban? Descendiente de David, como hermanos principalmente lo hemos hablado. Ahí en Lucas 3:23, si usted ve conmigo así rápidamente, solo para tener una introducción de lo que fue María, en el capítulo 3, versículo 23, dice algo de María y dice de esta forma: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según su creía de José, hijo de Leví. Ahí vemos, hermano, una descendencia otra vez de José el carpintero, que era el prometido de María en este entonces. Era virgen, otra cualidad, pero prometida en matrimonio, o sea, desposada con un varón llamado José, de la casa de David. Versículo 27, ya lo vimos en el capítulo 1. En cuanto ejercía el modesto oficio de este muchacho, él, hermano, no era un contador de banco ni de números, él era un carpintero, el muchacho. Hablando del muchacho, era un carpintero, su oficio de José era carpintero artesano. Así que la madre del Señor era virgen, pero virgen desposada, con la que se confirma el honor debido a una señorita hasta que llegase al matrimonio. Bueno, con esta reseña estamos viendo de esta muchacha. Muchacha virgen, virgen porque no había, hermanos, conocido varón. Ella estaba a punto de casarse, vuelvo y repito. Pero la Biblia nos habla a nosotros, hermano, que halló gracia ante los ojos de Dios. Si usted ve conmigo el versículo 28, dice la Biblia del capítulo 1 de Lucas, ¿verdad? Lucas 1:28 dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ella no solamente oyó el mensaje de lo angelical de el ángel llamado Gabriel, porque en este entonces Gabriel fue comisionado, hermanos, para dar este mensaje precisamente a las dos, hermanos, los dos sucesos que vemos aquí. Primero se lo dio a su tía Elizabeth, que iba a concebir un hijo a su tarda edad, a su edad avanzada, que a Juan se le apareció también, a Juan, el esposo de Elizabeth, perdón, Zacarías, el esposo de Elizabeth. Y luego, hermano, se le aparece a María. Si usted ve conmigo, por favor, vamos a hablar un poquito de las parientes de esta muchacha María. Está Zacarías, hermano, su oficio era ofrecer sacrificios ante la presencia de Dios porque era un sacerdote. Pero me llama la atención, hermano, que Dios había prometido, porque cuando Dios promete, diga conmigo, lo cumple. Diga, cuando Dios promete, dígalo otra vez, cuando Dios promete. No como nosotros, ¿verdad? Que, hermanos, prometemos y nunca cumplimos, o allá de vez en cuando. Y entonces dice la Biblia, si usted ve conmigo allá a la par, capítulo 1, dice la Biblia que este ángel Gabriel, hermano, se le acerca a Zacarías, versículo 18. Y entonces le dijo Zacarías, ¿verdad? Le dijo el ángel. Zacarías le dijo al ángel, porque el versículo 17 le habla, hermanos, que iban a ser, hermanos, un hijo del vientre de su madre, versículo 15, versículo 16 y 17. Pero el 18 dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es también vieja. No, dice, es de edad avanzada. En otras palabras, ya somos viejos, ¿cómo vamos a conocer esto? Mire, respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, verso 19, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Cuando Dios te ha prometido algo, lo va a cumplir. No estés cuestionando la palabra de Dios. Dios es Dios. Nosotros somos humanos, somos ovejas de su prado, pero Él no es hijo de hombre para mentir ni hombre para arrepentirse. Cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces Dios le está diciendo: mira, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, he sido enviado a hablarte, a darte estas buenas nuevas. Y ahora, como no creíste, vas a quedar mudo. Todos los que no creen se quedan mudos, por eso no hablan. Por eso se quedan callados, no porque no, porque no se quedan callados por ellos mismos, sino porque, hermano, sucedió algo. ¿No crees? Pues no crees, te quedas mudo. Zacarías, mudo. Por no creerle al ángel las buenas nuevas. Estamos hablando de la concepción de Juan el Bautista, que más tarde iba a ser obviamente primo hermano de nuestro Señor Jesucristo. Pero note usted lo que pasa acá. Ahora quedarás mudo, versículo 20, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, o sea, que nazca el niño, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Creemos la palabra. Entonces, hermano, dice la Biblia, que la misma expresión, vea conmigo, le dice María, verso 34, vamos con María. El ángel le dice: favorecida eres, lo que van a hacer va a ser el santo de Israel, Jesús, el Salvador del mundo, versículo 31. ¿Le puedes poner un poquito de volumen aquí, por favor? Gracias. Versículo 31 dice: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará su trono de David y su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Miren el versículo 34. Entonces María dijo al ángel. ¿Qué le dijo? ¿Cómo será esto? No conozco varón. Ella fue más explícita, hermanos, en decirle al ángel lo que, cómo iba a suceder esto. No fue, hermano, decir: estoy viejo, no puedo, no tengo, no quiero. Hello, como Zacarías lo hizo. Entonces, hermano, si hubiera dicho esas expresiones, esta muchacha María, de seguro ya tendríamos dos mudos. Un mudo y una muda. ¿Qué haremos con los mudos? Hello. La Biblia dice que si nosotros no expresamos, no exteriorizamos lo que hay en nuestro corazón, hermano, no quiere decir que usted vaya a ser como su pastorcito, que es así, me entiende, mero así salsoso, usted está y grita un poquito más y aquí y allá. No, lo que estoy tratando de decir es que usted hable las maravillas de Dios. Si Dios te sanó de un cáncer, hermano, terminal, testifica a tus parientes lo que Dios ha hecho en tu vida. Si Dios ha salvado tu alma y tu corazón, Él ha rescatado y ha tenido misericordia de tu alma y tu vida, ahora eres una nueva criatura para la gloria del Padre, testifica a otro lo que Dios ha hecho en tu vida. La Biblia dice que si nosotros dejamos de adorar, las piedras, hermano, lo van a hacer. Dios es poderoso para darle lengua y para darle habla a un animal, si es posible. Como aquella mula, aquel burro de Balaam, que lo golpeaba, ¿verdad?, el profeta, y le pegaba al burro, hermano, y el burro al ver el ángel, esa es otra historia en el Antiguo Testamento, miraba al ángel y no podía pasar, y le pegaba, y le dijo: ¿por qué me pegas? Así le dijo el burrito de Belén, así. Imagínese usted, si Dios permite que un animal hable, ¿cómo no va a permitir que una persona que se ha quedado muda no hable? Ese no es el tema, pero, hermano, dichese de paso, así dice el Señor: no nos quedemos mudos. ¿Va a testificar, hermano? Ay, sí, hermano. Y cuando pasa aquí no dice nada. No necesita usted un púlpito para decir las cosas y las maravillas de Dios. Usted ya tiene su púlpito, no el estómago incorporado, no, ¿verdad? Usted tiene su corazón, usted tiene, hermano, su púlpito ahí en su corazón, y usted testifica a las personas, usted les dice las grandezas de Dios. ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, hermano, el diálogo está entre lo sobrenatural, que es el ángel Gabriel, a lo natural. Dichese de paso, en el cielo, hermano, solo quedan dos arcángeles poderosísimos. Está Dios sobre todas las cosas, está el Cristo de la gloria a la diestra del Padre, nuestro Redentor. Pero hay dos arcángeles, antes eran tres, ahora solo quedan dos. Antes eran tres, estaban tres arcángeles, hermanos, que cubrían todo y tenían la responsabilidad del cielo. Está Miguel, está Gabriel y estaba Luzbel. Luzbel quiere decir luz bella. Luzbel se revela con Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Lo saca de allá del cielo, del trono de él, y se convierte en el archienemigo de Dios, que Satanás, el diablo, se lo reprenda. Ahora solo quedan dos: Miguel y Gabriel. Miguel está, hermanos, comisionando los escuadrones del ejército de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Gabriel está, hermanos, dando una noticia tremenda y buena. Viene el Salvador del mundo. Pero aquí dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le llamarás su nombre Jesús. Verso 31. Cuando, hermano, hay un diálogo de lo sobrenatural a lo natural, nosotros tenemos que estar bien ejercitados en nuestro espíritu. Tenemos que estar bien familiarizados, es la palabra, familiarizados. Hay mucha persona que no conoce lo que es de Dios y lo que es del enemigo. Lo que es del enemigo y lo que es de Dios. Ahí está reprendiendo al mismo Dios, hermano. Cuando Dios está obrando, te reprendo, Satanás, porque no tiene discernimiento. Usted y yo tenemos que discernir, oír la voz de Dios, estar familiarizado. Por eso es que tenemos que estar conectados con la misericordia de Dios. Tenemos que estar conectados con el cielo, con la eternidad. Tenemos que hacer la voluntad de Dios y conocer quién es nuestro Señor. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice? No sé yo, Padre. Mis ovejas oyen mi voz, ¿sí? Usted no va a oír la voz del asalariado. No va a oír la voz, hermano, de un ladrón. El ladrón vino a matar, a robar y a destruir. Usted vino a oír la voz de su Señor. Hermano, aquel que estaba muerto por 3 días, ya empezaba, hermanos, a descomponer su cuerpo. Y, hermano, estaba todo ahí enmomiado. O sea, que quiere decir, estaba amarrado. Estaba, hermanos, tenía vendas por todos lados. Estaba ya metido. Le habían puesto una piedra. Nadie podía hacer nada. Pero llegó el amigo llamado Jesús. Y cuando Lázaro oyó la voz de su maestro, es la voz, hermano, inconfundible de su Creador. Y el Señor le dijo: Lázaro, ven fuera. Ese hombre, hermano, tomó su espíritu nuevamente, regresó en ese cadáver, se incorporó, hermano, y empezó, hermanos, a querer salir. Hasta que le dijo el Señor a los que estaban ahí: quiten la piedra. Y los otros dudando, ¿verdad, Señor? Ya tiene 4 días, ya no se puede. Quiten la piedra. Hasta que nosotros quitemos la piedra del orgullo, de la vanidad, de tantas cosas, hermano, vamos a ver la gloria de Dios. María estaba en esa situación también. María, hermanos, está en el diálogo ahí, mire, con el ángel. Le está diciendo el ángel. Ah, entonces, el versículo 31, capítulo 1, verso 31. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que quiere decir el Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Esta es la salutación, este es el mensaje del ángel, este es el diálogo celestial. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Versículo 33, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Un reino sin fin. Aleluya. Entonces María dijo al ángel, mire, ahí está el diálogo. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Ojo con esto, vuelvo, repito. Se puso a pensar ella, bueno, me voy a casar, nunca he tenido relaciones íntimas con José. ¿Cómo va a ser esto? No conozco varón. Entonces el ángel le dice esta forma. Versículo 35 está la respuesta. El Espíritu Santo, diga conmigo, Espíritu Santo. A ver, dígalo fuerte, hermano. Mire, y gracias a Dios por la lluvia, porque está lloviendo allá afuera y no se puede ir. Así es que, por favor, responda usted esto. Diga, el Espíritu Santo, diga. Dígalo fuerte, el Espíritu Santo. Vendrá sobre ti. Verso 35. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ella estaba peor, se quedó en la luna. El Espíritu Santo, la sombra del Altísimo, se quedó, no sabía. Entonces el ángel, al ver que no asimilaba el mensaje celestial, le recordó de su pariente, de su tía Elizabeth, y le dice: he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, lo cual le llamaban la estéril. Mire, el 1:24. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, esta es mujer de Zacarías, lo que hablamos, Y se recluyó en su casa por 5 meses diciendo: y así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar la afrenta entre los hombres. Entonces, hermano, le dice el ángel a María, el diálogo celestial con lo natural, le dice: Elizabeth, tu pariente, tu tía, la viejita, la estéril, quedó embarazada hace 6 meses. Y entonces cuando ella oyó dijo: pero ¿cómo le hicieron? Y se quedó otra vez. Mire, hermano, no cuestionemos a Dios. Cuando Dios hace un milagro en tu vida, es un milagro, es sobrenatural. Tú no entiendes cómo hace esa obra misteriosa el Espíritu Santo, pero lo que hace, lo hace perfecto. Tú solamente adórale, alábale y dile: gracias, Señor, porque el milagro, Señor, se ha concebido en mi vida. Yo he quedado sana, yo he quedado sano, yo he quedado libre, yo he quedado, oh, aleluya, santo. Pero ahí está uno como mudo, ¿verdad? ¿Cómo le llaman a usted, hermano? Chana. Apellido, muda. ¿Y usted? Chano. Apellido, mudo. ¡Glorifique a Dios! Ah, yo no soy emocional, pastor. Ya Dios me sanó y hasta ahí, punto. ¡No! Mire, hay evidencias de que el Señor ha sanado tu cuerpo. Hay evidencias de que tú fuiste con otro experto, con otro doctor, para que evaluaran, hermano, tu vida. Y ahora el Señor ha hecho la obra en tu vida. Yo no sé cómo la hizo, no me pregunte. Yo no soy el que hago la obra. Simplemente soy el que oro por ti, creo en la palabra. Pero se tiene que creer la palabra también. ¿Cuánto le alaban? Entonces estaba María, hermano, porque ella quería saber cómo iba a hacerle. Si iba a ser por contacto, hermanos, carnal, o iba a ser como la concepción. Yo no sé cómo se hace esto, no sé. No he conocido varón, no sé. Yo creo que el ángel, hermano, se agarró hacia su cabecita, ¿verdad? ¿Cómo le hago? Ay, así, ¿verdad? Y el ángel está en la plena conversación. Porque, hermano, le voy a decir a usted algo. Ella se quedó, lo que le dijo el ángel, se quedó, hermanos, que no sabía. Y de repente empieza el ángel a decir estas palabras. Y esta es la fuerza poderosa. Mire, ¿cuáles son las palabras? ¿Cuál es el versículo siguiente? Versículo 37. Porque nada hay, ¿qué dice? Imposible, ¿para quién? Mira, María, te he dicho tanto. Te lo puse de tantas formas, el ángel con María, ¿verdad? No la entendiste. Te voy a decir la última. Para Dios no hay nada imposible. Hasta ahí le reventó, hermano, la fe a ella y despertó y dijo de esta forma. Ok. Entonces María, la sierva del Señor, verso 38, dijo: hágase conmigo conforme, oh, aleluya. En ese momentito, el óvulo fértil de María, la muchacha, la virgen, en el sentido que no había conocido varón, por eso se llamaba virgen, no porque tenía una aureola y le tenían que adorar, sino porque era virgen. Entonces, su óvulo fértil vino al esperma divino de Dios. Oh, aleluya. Y fecundó un nuevo ser. Un ser diferente. Un ser donde el mismo Dios tomó forma de... Oh, aleluya. ¿Cuánto le alaban? Tomó forma de siervo, hermano. Tomó forma de siervo. Entonces cuando María dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces, hermano, lo que quiero llamar la atención a usted es, hermano, una escritura que le encuentro en Juan. Aquí está. Léalo conmigo, por favor. ¿Qué dice aquí? Ah, no, pero todos a la one, two. Está lloviendo, no se pueden ir. ¿Listos? Vamos, pues. Y aquel ángel, y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Algunos de ustedes le va a prestar mis lentes que no miran, hermano. A ver, otra vez, a ver. Y aquel verbo... unigénito. Aquí tenemos enfermeras profesionales. Tenemos a alguien que sabe de medicina. ¿Usted sabe cuántos cromosomas, hermano, tiene el ser humano? Tiene 46. 23 de la mamá y 23 del hombre. 23 del hombre, 23 de la mamá. Si estoy mal, corríjame. Hicieron un estudio hace poco, hermano, bueno, hace un par de años atrás, donde un científico, hermano, le preguntan a él, porque él hizo una investigación exhaustiva, muy, muy profunda acerca de la sangre de Cristo, y agarra, hermanos, una porción de la sangre de Jesús hace 2000 años, y la meten, hermanos, y la someten a los laboratorios muy, muy, pero muy prestigiosos en Israel. Y entonces, hermano, empiezan a decir, hermano, que los cromosomas de la mamá estaban completos, 23. Pero el cromosoma del hombre, óigame bien, solo había uno. Uno de los 23. Y este cromosoma uno era inexplicable. No tiene sentido en la mente ni en la ciencia humana ese cromosoma. Y ese cromosoma es aquel que se hizo, hermanos, se despojó de toda su gloria. Tomó forma de siervo, humano. Tuvo que nacer en un vientre prestado. Esos vientres que utilizan ahora, hermanos, de inseminación artificial. Si lo han hecho, bendito sea el Señor. Pero no es lo mismo, hermano, que en la parte natural. Pero lo que quiero decirle a usted, que no se necesitó. Cuando María dijo, hágase conmigo conforme tu palabra, en ese momento concibió. Vino el esperma divino. No eran millones. Usted sabe, a ver, corrígame, ¿usted sabe cuántos millones de esperma, hermanos, llegan a querer entrar en un óvulo fértil? Más de 50 millones. Y solo uno entra. A veces entran dos, a veces entran tres. Pero en este caso, lo sobrenatural. Oh, mire, más vale que usted le vaya creyendo esto, hermano. Porque el Dios que yo predico es un Dios sobrenatural. Dios es espíritu. Y a Él hay que adorarle en el espíritu y en la verdad. Oh, aleluya. Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero es tuya la obra. Señor, gracias, porque hasta aquí no me ha faltado nada. Tú nunca me vas a dejar. Oh, hermano, yo he visto la mano de Dios. Aviones que están a punto de caerse, hermano. Hemos estado en la mira del diablo. Y viene el Dios del cielo y manda a sus ángeles, hermano. Y mire, ¡fum!, baja los aviones. Cuando la pista, hermanos, estuvo toda la pista, hermanos, ahí en el Kennedy, no podía bajar ese avión, y toda la pista estaba oscura, habían apagado las luces, nadie podía bajar, ningún avión podía bajar, pero el avión donde andaba su siervo, que le estoy contando aquí, bajó. Sobrenatural. Usted diría, ay, qué casualidad, ay, mamá. Si los que conocemos, hermano, todo esto, cuando vienen los momentos difíciles, tenemos miedo, mire, Se levantaron las olas increposas, hermano, en el mar. Y los conocedores del mar le dijeron, hermano, al dador de la vida que estaba descansando ahí, hermanos, en el barco: Señor, despierta que perecemos, mira la tormenta. Ay, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar entre ustedes? Y el Señor, hermano, se levanta, ¿verdad? Yo creo que estirándose así, enmudece, le dijo a toda la... Y todo, estaba el hermano, el huracán, estaba, yo qué sé, había un maremoto, lo que pueda haber. Y hubo una bonanza, mi hermano. Y empezaron las gaviotas a cantar. Más vale que le vayamos creyendo a Dios este año 2018 sobrenaturalmente a Dios. La Biblia dice que caerán a tu lado 1,000 y 10,000, pero a ti y a tu familia no te va a llegar si te portas bien con Dios, si vives en santidad, si tienes el temor de Dios en tu corazón, si no juegas con las cosas de Dios, porque si no vas a ser presa seguro del diablo. Estamos, hermano, en víspera de lo que es el natalicio de nuestro rey. Es el cumpleaños de Jesús y el cumpleañero lo dejamos allá afuera. Allá está el cumpleañero afuera y todos allá, chingueringueringue, y dándole mano a la quebradita y todo eso, y al trago, y aquí y allá, y el cumpleañero allá afuera. O usted le puede dar risa, hermano, pero la palabra natividad, ¿sabe qué significa? Nati, nacimiento, vita, vida, nacimiento de vida. Fue el nacimiento sobrenatural. Por eso, hermano, que cuando esta muchacha, hermano, concibe por obra y gracia del Espíritu Santo, fue obra y gracia de lo sobrenatural. Espíritu Santo concibió. Y aquel verbo fue hecho carne, se hizo carne. Dios se hizo carne. Ese verbo del capítulo 1, verso 1, en el principio dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verbo es palabra, la palabra es Cristo, Cristo es la palabra. Dios crió todas las cosas a través de su palabra, a través de Cristo. Él es el creador, Dios crió todas las cosas, Él es el creador de todas las cosas. Escuche por favor esto, escuche por favor esto. Dios es el creador de todas las cosas. Vaya conmigo a Juan, el Evangelio según San Juan. Vamos a poner una cosa aquí, Juan, vamos todos. Evangelio según San Juan, por favor vaya conmigo. ¿Ya lo tiene? Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Ahora el versículo 3, todas las cosas, diga conmigo tres veces todas las cosas. Todas las cosas, todas las cosas. Ok, aquí incluye María, la que fue el vaso que Dios usó para venir a este mundo. Óigame bien, todas las cosas por él fueron, ¿qué dice? María, vengo de parte de Dios, el ángel, ¿verdad? Solo para decirte que nos prestes tu vientre. Yo sé que van a haber muchas preguntas. Más adelante va a estar el otro también ahí preguntando y cómo se hizo todo eso. Pero yo me voy a arreglar con José, no te preocupes. Pero escúchame, María, mira, préstame tu vientre, esto va a ser, lo vas a creer, lo crees, hágase conmigo con fruto. Ok, ahí está la palabra, se creó un milagro. Entonces, todas las cosas fueron creadas por él. María fue criada por Dios. ¿Cómo voy a yo adorar a lo que Dios crió cuando yo tengo que adorar al creador de todas las cosas? En otras palabras, el creador no fue María, fue Dios que la crió y ahora la está usando para que venga él a nacer en este mundo y podamos decir, hermano, bendito sea el Señor, porque lo sobrenatural siempre, hermanos, va a permanecer para la gloria del Padre. ¿Cuánto le alaba? Voy a ir terminando. Creo que ya terminamos. Bueno, amados, yo termino con esta palabra. Estamos viviendo en tiempos donde el consumismo nos está borbandeando, especialmente en estas temporadas de fin de año. Mire, acuérdese, si usted compró un árbol, no es el árbol, hermano, lo que trae el poder ni trae, hermano, la reverencia. Acuérdese que en ese árbol, hermano, hay un árbol del bien y del mal. Hay un árbol de la vida. Un día usted, hermano, va a gozarse porque allá va a comer del árbol, del fruto de la vida. Hermanos, no son lucitas, no son campanitas. No es el tamal que te vas a comer ni el regalo que te van a dar. Es Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Si Cristo no es el objeto ni es el centro de nuestra Navidad, hermano, estamos perdidos. El cumpleaños es de Jesús. Jesús en algún día, nació en este mundo. Nació, María dio a luz a Jesús. Usted ya sabe todo eso, lo vamos a ir viendo en otros servicios dominicales. Pero termino con esto, hermano. Óigame, Jesús nació para darnos vida. Y para que tengamos la vida en abundancia. Deja que Jesús nazca en tu corazón. Tú has oído la palabra ha creado fe. Fe mueve la mano de Dios. Fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe se ha aumentado en tu corazón. Simplemente tienes que recibirlo. Deja que Jesús nazca en tu corazón. Hay mucha gente que pone tantos lugares muy bonitos, nacimientos aquí y allá, y réplicas, ¿verdad?, de cómo fue el nacimiento de Jesús y los muñequitos. Y es algo bonito, hermano, pero deja que Jesús nazca en tu corazón. Por eso es que el Señor dijo: nadie sabe el día ni la hora cuando el Hijo del Hombre ha de venir sobre este mundo, hermanos, sobre su iglesia. Nadie sabe el día ni la hora cuando Jesús nació. El sistema romano, hermanos, estableció que el día 25, óigame bien, o el 24, 25, se les iba a celebrar, hermano, porque era una festividad que hacían los romanos también al dios Sol. Y por eso es que se estaba haciendo todo esto, y para no confundir y para poner una similitud en una misma similitud, hermano, lo colocan. Óigame, el sistema eclesiástico romano coloca esos días, hermano, como el nacimiento, el natalicio de nuestro Señor. Nadie sabe cuándo nació. Pero si nos dice que nació, nació. Ahora, yo le voy a decir a usted algo, hermano. No hay cosa más linda estar en una familia, abrazar a tus hijos, abrazar a tu esposo en estas festividades, tener un tiempo lindo con la familia. Hermano, como dijo la pastora, estos momentos son lindos, hermano. Yo tengo nietecitas ahora y ellas se gozan, hermano, pero precioso cuando vienen estos momentos lindos del natalicio de nuestro Señor. A ellas se les ha dicho: mira, no fue el burrito de Belén, fue el Cristo de la gloria, él es el centro de todo. Pero, hermano, no estoy descartando que usted no pueda adorar al Señor con su familia. Esto es de familia. Pero lo que quiero decirle y llamarle la atención a usted es ponerle énfasis a lo sobrenatural. Ponerle énfasis que Jesús vino a este mundo no solamente por venir, vino a salvar lo que se había perdido. No había otra forma, hermanos. El apóstol Pablo en Filipenses dice que él se despojó de toda su gloria. Quiere decir, se quitó el título de Dios y se anonadó a sí mismo. Quiere decir, se humilló a tal grado, hermanos, que tomó forma de siervo, de humano, y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. Póngase de pie, por favor, terminamos. Póngase de pie. Le voy a suplicar, por favor, que no me hable con nadie. Escuche, hermanos, que el Señor tiene el control absoluto en nuestras vidas. Le voy a suplicar, no sé si está Patri por ahí, hermanos, que venga aquí con el piano, pero le voy a suplicar, mire, a toditos los que estamos acá, que salga de su lugar y véngase aquí al altar. Yo, usted, todos nosotros vamos a darle gracias a Dios por ese acontecimiento que ha sido, hermanos, un acontecimiento único: el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere usted darle gracias? Levante sus manos. Delante de la presencia de Dios usted está acá, no porque yo le diga levante sus manos, cierre sus ojos, abra su corazón. Usted debe de hacerlo, deje ser movida por el Espíritu Santo. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, hoy es el momento de recibirlo. Pase, yo le voy a guiar en oración a usted, y usted va a hacer esta oración de fe y usted va a recibir al Cristo de la gloria. Pero me gustaría que todos, váganse un poquito más adelante, por favor. Aquí está el Espíritu Santo de Dios. Alguien dijo, hermanos, alguien dijo: pastor, no tengo tiempo y me voy. Y ese día fue su último día, porque ya nunca más regresó. Dios no tiene prisa. Dios es un Dios maravilloso. Un solo minuto puede cambiar tu vida y el rumbo de tu existir. Dios está aquí para cambiar. Dios está aquí para transformar. Dios está aquí para perdonar. Dios está aquí para restaurar. Dios está aquí para darte vida y vida en abundancia. Levanta tus manos al Señor. Mientras cantamos este canto suave, vamos a dejar que el Espíritu de Dios enternezca nuestro corazón. Vamos a dejar que el Espíritu de Dios toque nuestra alma. Y vamos a orar, hermano. Como esta lluvia que está cayendo, así es la palabra que usted ha oído. Una palabra que no regresa a Dios vacía, sin antes hace lo que tiene que hacer. Y fue poderosa para la cual fue enviada a su corazón. Levante sus manos, medite su corazón lo sobrenatural, créale a Dios un milagro en el nombre de Jesús.